vamos a seguir hablando de la santidad de una forma diferente. Pero recuerde que la santidad conviene a la casa del Señor. La santidad conviene a la casa espiritual que soy yo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿vale? No solamente conviene a la casa del Señor, que hoy decimos es la iglesia, sino que también conviene a mi propia vida, porque yo soy un templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Pero también le conviene a su casa. Yo no sé, esto está medio vacío todavía, quizás su casa está súper santa. Lo dudo. Quizás usted no se planteó qué cosas tiene que sacar. Pero, yo me he mirado, esto no pesa mucho. No quite la oportunidad de pensar qué cosas hay que sacar. Vamos a dejarlo otro día más, hasta el miércoles, ¿vale? Para que usted piense qué cosas en su casa no le agradan al Señor, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre los conceptos que hemos estado viendo sobre la santidad, y hoy voy a tocar otro tema, que está dentro de la santidad también, ¿vale? ¿Qué significa sacar harina de azúcar? ¿Qué concepto? ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos mezclar las cosas. Que no podemos mezclar las cosas. ¿Vale? Que necesitamos, si queremos andar en santidad, no podemos mezclarla con el pecado. ¿Vale? Porque el pecado quita todo lo que la santidad da. Así que no podemos beber de las dos copas. No podemos beber de la copa de los demonios y querer beber de la copa de bendición. Entonces, no podemos usar sacarina y azúcar. ¿Lo del perro blanco y el perro negro? ¿Qué era? No podemos darle de comer, pero si le damos de comer a la carne, ¿no es cierto? Nuestra vida no va a andar en santidad. ¿Vale? El perro que come más gana. ¿Qué le dio de comer esta semana? Si usted le dio de comer al perro negro, pues usted no va a poder experimentar la presencia de Dios. Querrá servir, pero eso no sirve para nada. ¿Vale? Pero si usted lo ha tenido al perro negro dándole nada ni agua, ¿vale? Entonces su vida va a estar llena del Espíritu Santo. Hay mucha apatía en las personas. ¿Y por qué? Y a veces, ¿sabe por qué? Porque estamos alimentando el perro negro. A veces voluntariamente y a veces sin darnos cuenta. ¿Vale? Los libros de magia quemados, ¿qué significa?
Quemar las cosas malas que tenemos.
Ser radicales. No se puede andar con jueguitos, con esto, con el pecado. ¿Vale? No se puede andar con jueguitos. Hay un ratito. No. Hay cosas que te destruyen. Hay cosas que te destruyen. Y una sola vez en la puerta de entrada. Después no puedes salir. Hay que ser radicales. Una vez por semana. Hay que ser radicales. ¿Se acuerda que eran los libros de magia? Cuando los brujos de la ciudad de Éfeso vinieron y quemaron los libros de magia que representaban miles de euros, o no sé si millones de euros, y los quemaron, ¿para qué? Para nunca volver. Y con respecto a la santidad, tenemos que ser radicales. No vale ser santo el domingo y toda la semana, pues, no andar en santidad. ¿No es cierto? Vale, lo último, estos conceptos los añadí porque los dijeron Matías y Luciana en la excelente exposición que tuvieron, excelente y ungida exposición que tuvieron la semana pasada. Vale, esto te pertenece, le falta un signo de pregunta. Tienes que preguntarte qué cosas te pertenecen como hijo de Dios. ¿Se acuerdan el concepto que dio? Hay cosas que cuando lo estás mirando por el teléfono no son tuyas. Córtalas. Hay libros que estás leyendo que no son tuyos. Hay quizás series de televisión. Hay juegos que estás viendo. Hay cosas que estás viendo. No son tuyas. No pertenecen a tu esencia como cristiano. ¿Os acordáis o no? ¿O soy yo el único que me acuerdo de la predica? Ellos dijeron, ¿esto te pertenece como hijo de Dios? ¿Esto representa algo que te pertenece como hijo de Dios? Pues si no te pertenece, déjalo. ¿Vale? Este fue un concepto que cuando estamos frente a una situación, frente al ordenador, frente al teléfono, frente a mi vida, frente a cualquier otra cosa, o como yo decía, frente al momento de pagar la cuenta, estoy diciendo, ¿esto me pertenece? ¿Vale? El otro concepto que ellos trataron, Matías y Luciana, es ¿dónde estamos sentados los creyentes? Según el libro de Efesios. estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora, cuando tú estás andando en una cosa que no es de un hijo de Dios, ahí ya no estás sentado en los lugares celestiales. ¿Quieres estar sentado en los lugares celestiales? Entonces tienes que estar con las cosas celestiales, ¿vale? Porque no puedes estar sentado en los lugares celestiales y por otro lado meterte en lo más profundo de lo oscuro, ¿vale? Y el otro concepto es cómo está tu mente. ¿Se acuerdan que ellos hablaron, ¿vale?, sobre el pasaje que dice en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud, en estas cosas? En esto tenemos que pensar. ¿En qué pensé yo esta semana? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es mi primer pensamiento cuando yo me despierto? ¿Vale? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Esos son los conceptos que estuvimos realizando. Y hoy, como cuando hacemos una limpieza general, nos damos cuenta que hay muchas cosas sucias, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre la hechicería. Esta es una palabra que el Señor me ha dado hace tiempo a través de una enseñanza que yo he recibido de un gran predicador que ya partió con el Señor, un gran maestro de la Biblia, y vamos a orar un momentito. ¿Me acompaña en la oración? Padre que estás en los cielos, en esta hora nos humillamos delante de ti. Yo me humillo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por mis pecados, pidiéndote perdón por mis actitudes, pidiéndote perdón, Señor, por tantas veces quedarme con lo que es tuyo pensando que es mío. Dios, en el nombre de Jesús, ahora pedimos que el Espíritu Santo tenga libertad para abrir nuestros corazones y para que en esta mañana, en el nombre de Cristo, podamos darle lugar a que el Espíritu Santo nos haga. Señor, le dejamos toda la libertad al Espíritu Santo porque hoy haga su obra. Y lo hacemos en el nombre precioso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Si alguien está con el teléfono, déjelo porque no le va a ayudar a entender. ¿Vale? Y hoy vamos a tocar este tema de desechando la hechicería. Y usted me va a decir lo primero, pero yo no soy hechicero. Eso pertenece a mi vida pasada. Esto es algo que yo practiqué en un momento, o a lo mejor jamás, nunca, usted tuvo un contacto con hechiceros. ¿Vale? Yo no recuerdo, ahora me lo trae el Señor, que cuando yo era niño, mis padres me llevaron a un sitio, ¿vale? A una vecina que curaba el empacho, dice, en Argentina, cuando uno estaba mal de viento, yo estaba enfermo todo el tiempo, y casi creo que mi primer recuerdo es ese, del terror que me dio cuando esa mujer me ponía unas cintas y hacía unas oraciones, ¿no? Yo luego reconocí que eso había sido una puerta que se había abierto en mi vida. Y le pregunté ya de mayor, ya vivía aquí en España, a mi madre, dijo, mira, dice Jorge, nosotros no sabíamos. Yo vengo de una línea donde la familia de mi padre ha vivido en algunos lugares de Argentina, y en el norte de Argentina, en donde la práctica de ciertas formas de hechicería viene con respecto a la costumbre que los pueblos que vivieron ahí ancestralmente, los indígenas, ¿vale?, los pueblos originarios dejaron, y es algo que se ha metido como un sincretismo, ¿vale? Y los creyentes, pues, no sabían que Dios hacía milagros, ¿vale? Entonces, pues recurrían a otras formas que entendían que eran formas de sanación. Pero la Biblia dice muy claramente, me pasa la siguiente, cosas con respecto a la hechicería, ¿vale? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, antes de entrar, ¿vale?, el Señor les advirtió. No es cuando ya estaban dentro, les dijo, ya están adentro, no. Antes de entrar, les dijo estas palabras. Cuando entres a la tierra, que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación y la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ¿vale?, ni se mezcle con brujerías, ni haya conjuros, ni tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medio no vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque en las otras naciones que hicieron estas cosas, esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsó de tu paz. Sin embargo, tú debes ser intachable. ¿Cómo debe ser? Intachable delante del Señor tu Dios. Y las naciones que estás por desplazar consultan a divinos y los hechiceros. Pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. ¿Vale? Muchas veces yo conozco personas que en su vida pasada han practicado esto. ¿Vale? Algunas personas que sus antepasados lo han practicado, a lo mejor un abuelo, un tío o un lugar, y tienen una especie de algo que llaman don, ¿vale?, por el cual se inclinan a buscar estas cosas. Tú necesitas ser liberado si eso ocurre. Tú necesitas ser sanado, ¿vale? Porque el Señor no quiere absolutamente nada de estas situaciones. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? ¿Yes? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿De qué nos habla? De la lucha entre el espíritu y la carne. De la lucha entre el espíritu y la carne. ¿Y por qué pongo esta foto? ¿Vale? O esta imagen. Porque en el libro de Gálatas menciona cuáles son las obras del espíritu, pero también menciona cuáles son las obras de la carne. Y se las dice el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, a la iglesia. Se lo dice a la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia y los creyentes tenían que estar apartados de estas situaciones. Voy a leerlo, me pasa la siguiente, Jefferson. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, perdón, esa la dije de memoria, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo ya han crucificado en la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Que tengamos el fruto del Espíritu y no el otro. Bien, otra versión dice la siguiente diapositiva. Dice, ¿cuántos de ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa? Acá no se utiliza la palabra carne, utiliza un sinónimo, naturaleza pecaminosa. Los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Amén. Vale. La otra versión dice, los que practican tales cosas. Si tú estás practicando, a lo mejor no es que hagas cosas, a lo mejor las ves y en ellas son. Tú te estás haciendo cómplice de esas situaciones, ¿vale? Yo recuerdo que hace muchos años nosotros miramos una serie en mi casa, no voy a decir cuál es, pero era una serie muy graciosa, pero no edificaba. Traía muchas cosas feas de las relaciones, de las peleas, y yo un día sentí de parte del Señor, esto hay que quitar. ¿No? A veces la veíamos incluso como familia. Esto hay que quitarlo, porque somos partícipes. A veces, en mucho tiempo, me he ido a tomarme un café a media mañana y ahí puesta una cadena, y no voy a decir cuál es, ¿vale? Donde pasan una serie de las cosas que pasan en un edificio, en un bloque de pisos, ¿no? ¿Vale? Y yo estoy tomando el café, ¿vale? No estoy siendo partícipe de eso, pero me afecta, ¿vale? Así que me voy a otro bar. ¿Vale? Si está eso, no me hace bien, no me afecta, ¿vale? Porque de alguna forma yo soy partícipe en estas cosas, divisiones, pleitos y cosas que son semejantes a estas. Así que, en esa entidad, pues, es bueno que el Señor nos hable con respecto a esto. Pasa a la siguiente. Así que la hechicería aparece entre las obras de la carne. ¿Pero qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Bueno, nosotros tenemos la imagen de que la hechicería es esto. Una mujer vestida como de una forma muy especial, con una ropa especial, que está tocando una bola mágica, ¿no es cierto?, para llevar a las personas, supongo en este caso, alguna cosa. Yo nunca he ido a un lugar así, ¿vale? Si usted fue alguna vez, yo cuando voy al curso de bautismo siempre lo pregunto con las personas que se van a bautizar, ¿vale? O a veces cuando estamos haciendo sanidad interior, yo lo pregunto porque es necesario que usted renuncie, ¿vale? Yo le digo la experiencia, yo no fui voluntariamente, a mí me llevaron mis padres, pero eso afectó mi vida con una profunda inseguridad. Y no me di cuenta hasta que fui mayor y pasé por sanidad interior, ¿vale? Esa circunstancia había, y mis padres me amaban, no todo mi corazón, que ahí yo estuviera sano. ¿Me entiendes? ¿Vale? Pero esa situación produjo en mí inseguridad. ¿Eh? me abrió la puerta de una inseguridad que yo, de la cual yo fui sanado, no porque me encuentre más seguro, sino porque sé lo que el Señor ha hecho por mí y su amor sobre mi vida. Amén. Así que no voy a hablar hoy profundamente de esto, pero me pasa la siguiente. ¿Qué es la hechicería? ¿Tengo que verlo ahora? Sí. ¿Bien? ¿Qué es la hechicería? Dice, es un conjunto de conocimientos y prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o voluntades de las personas. ¿Vale? La persona que realiza actos de hechicería busca dominar la voluntad de las personas y modificar los acontecimientos, especialmente si provoca alguna influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. ¿Para qué sirve la hechicería? ¿Para qué se usa? Dominar. Esta es la palabra clave de la hechicería: el dominio de las personas. El que las personas hagan lo que yo quiero. ¿Vale? Para eso se usa la hechicería. Sabemos perfectamente que hay filtros del amor. Una chica quiere un chico, busca, ¿no es cierto?, ese filtro. O hay otras formas más sutiles de hechicería, ¿vale?, que a veces se interpretan como galanteo, pero es mover las situaciones para llegar a eso, ¿no es cierto? Una mujer no se siente querida por su marido, un hombre no sé qué está buscando, tener dinero, un mejor trabajo, y acude exactamente para esto a una persona que sea un medio para hacer esa voluntad, ¿vale? Pero los cristianos, nosotros estamos para hacer ¿qué cosas? ¿Para qué? La voluntad de Dios, ¿no es cierto? Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Pero ten en cuenta que la hechicería busca el dominio de las personas para que esas personas hagan lo que yo estoy deseando en mi corazón. Y yo le quiero decir una cosa. Yo puedo desear cosas buenas en mi corazón. ¿Vale? Puedo desear buenas cosas en mi corazón, pero el fin no justifica los medios. ¿Me entiende bien? Hay personas que logran lo que quieren usando medios oscuros y son cristianos. A lo mejor lo tienes, a lo mejor lo obtuviste, pero ¿qué medios utilizaste para tenerlo? ¿Vale? Porque cuando yo utilizo el dominio, ¿vale?, de las situaciones y el manejo para obtener lo que quiero, ¿vale?, estoy saliéndome de la voluntad de Dios. Mire, no quiero abrir esto. Voy a mirar lo que tiene dentro. ¿Vale? Imagínense que esto es un paraguas. ¿Vale? Y esta es la voluntad de Dios. Yo estoy aquí debajo de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si viene una lluvia? No me voy a mojar. Pero si yo pongo el paraguas aquí y me salgo, ¿qué va a pasar? Me voy a mojar. Cuando yo quiero ejercer el dominio, cuando yo quiero que las personas hagan mi voluntad y uso medios espirituales incluso, ¿vale?, yo me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Estoy fuera de la voluntad de Dios. Y aunque lo logre, aquello que incluso puede ser algo bueno, que mi mujer se convierta, o que mi marido se convierta, o que mi hermano se convierta, cuidado, porque el fin no justifica los medios. ¿Me entiende bien? Pasa a la siguiente, por favor. ¿Vale? Hay tres palabras. Porque la Biblia utiliza varias veces estas palabras: hechicería, adivinación, sortilegio. En grandes rasgos, la hechicería está los medios que se usan para que una persona haga la voluntad que yo quiera. Es decir, ejercer dominio sobre alguna persona. Es decir, mi marido no me quiere, o no sé qué, yo pongo así, perdón, o mi mujer no me quiere, ¿vale? Quiero que sea agradable a mi jefe de trabajo, o sacar la carrera universitaria, lo que fuera, ¿vale? Y voy a utilizar forma de dominio, ¿vale? Forma de dominio, para obtener lo que quiero. ¿La adivinación qué tiene que ver? La adivinación está relacionada con la revelación y el futuro, ¿no es cierto? ¿Vale? Es decir, yo necesito saber qué va a pasar de mi vida, qué carrera universitaria voy a hacer, o dónde voy a vivir, o dónde va a ser mi mejor trabajo, y quiero saberlo porque eso me da seguridad, ¿vale? Entonces recurro a la visión del futuro. Y el sortilegio significa cuando yo uso objetos que creo que tienen determinados poderes para darme, diríamos así, protección o seguridad, ¿vale? Mi esposa me ha regalado una crucecita para mis cumpleaños, ¿Vale? Yo la tengo simplemente porque eso me identifica como cristiano, pero no porque esto es un amuleto que me va a servir para protegerme, como la gente usa la mano de Fátima, o utiliza la pirámide de Egipto, o utiliza la cruz de Caravaca, o Aravaca, o Coravaca, no sé, una cruz que tiene toda la gente contra el mal de ojo. ¿No es cierto? ¿Vale? Ahora, ¿esto está fuera de la iglesia? No. Tristemente, la hechicería se mete dentro de la iglesia. ¿Me pasa lo siguiente? Porque hay una línea muy delgada entre lo que es bueno y la voluntad de Dios. ¿Vale? Pero nosotros sabemos que hay un punto en donde no hay que pasar. Hay un punto en el cual no hay que pasar. La línea es muy delgada. Porque nosotros a veces tenemos buenas intenciones, pero estamos forzando situaciones que le tocan a Dios. Eso, hay cosas que le tocan a Dios hacer. Y hay cosas que me tocan a mí hacer. ¿Me entiendes? Ahora, cuando yo me paso al terreno de lo que Dios tiene que hacer, yo ya estoy entrando en el punto de la hechicería. ¿Vale? ¿Me puedes volver la siguiente, la anterior? Hay muchos líderes y pastores que utilizan el poder de convicción sobre la gente. ¿Vale? Tratan de imponer su voluntad para que la gente haga su voluntad. ¿Me entiendes? Yo, y si el Señor me libre de estar alguna vez en eso, pero cuando yo agarro las ofrendas y empiezo a decir, si tú pones, va a pasar esto y esto, y eso le toca a Dios. Él sabe si tú pones o no pones. ¿Me entiendes? ¿Vale? O cojo una y digo, los que vengan a dejar esto aquí, hay una puerta de bendición y las multitudes vendrán sobre ti. ¿Vale? Cuidado, porque podemos estar manipulando. Yo tengo una persona que aprecio mucho, ¿vale? En el ministerio, una persona que yo he reconocido, pero está muchas veces diciendo, sobre estos pastores yo decreto multitudes y grandeza y prosperidad económica y tal y cual. Muy buenas intenciones. ¿Pero lo decreta Dios o lo decretas tú? Porque yo puedo estar utilizando mis buenos deseos y mi voluntad personal y mi afecto por alguien para decretar cosas que Dios no decretó. ¿Me entiendes? La adivinación también se utiliza en la iglesia. Y a veces el don de profecía es tan, debemos manejarlo de una forma tan cuidadosa, porque yo he visto personas que han estado confiando en su vida muchas cosas que quizás se las dijo un falso profeta. O simplemente una persona que tenía muy buen deseo. Me viene a la mente nuestro hermano Paco, todos les conocéis. Pero una persona, muchos años, le dijo, yo a ti te veo que Dios te va a hacer, te va a restaurar y te va a hacer un milagro y esto va a quedar delante de una multitud y muchas personas van a creer al Señor. Pasó. Era una profecía verdadera. Era una profecía falsa. ¿Qué les parece? Bueno, algunos van a decir, es que Paco no tuvo la fe suficiente. ¿No es cierto? Porque esa es otra excusa que muchas veces las personas que quieren manipular, dicen, es que no has tenido la fe suficiente. Por eso no lo recibes. No, yo no recibo, ¿vale? Porque piensan que la obra es suya. Me acuerdo que yo ya hablaba con Paco sobre esto y me lo compartía, creo que se lo ha compartido a algunos hermanos. Yo decía, bueno, dice Paco, bueno, mira, yo lo creo, que no sea porque me falta la fe. Indudablemente esa palabra no venía del Señor. Pero estas personas atan esas palabras. Cristianos, hermanos amados. Y yo recuerdo una hermana que siempre me decía, mi marido va a ser el próximo pastor de la iglesia contigo. ¿Vale? Porque antes se lo había hecho con todo el deseo de su corazón. Tristemente, esta persona es una persona que estaba sufriendo una agresión y no lo quería ver. Porque alguien en su afán le dijo estas cosas, tu marido va a ser un pastor. ¿Vale? Y ella se aferró hasta que en un momento vio que esa palabra no venía de Dios. ¿Vale? Y la soltó. Y decidió, yo no voy a vivir en una humillación continua, ¿vale? Y también existe el sortilegio dentro de la iglesia. Porque cuando yo empiezo a darle valor a un objeto y decir, traigo el aceite de la unción, hermanos. Este aceite lo he sacado de los olivos del monte de Getsemaní en Israel. Y vale 20 euros. ¿Vale? Y tú lo compras. porque ese objeto tiene más valor. Y yo te digo, traigo la sal de la tierra, traigo la rama del olivo, la rosa del Sarón y la vendo y empiezo a hacer como ella. Y tú empiezas a querer más en el aceite, en la rosa, en la sal, en lo que fuera y en el objeto. Más que en Dios. Cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y conozco ejemplos de gente que ha ido a lugares en donde han comprado cosas y venían a la iglesia. ¿Me entendéis? Así que me pasa la siguiente. La línea es muy fina, hermanos. Es muy fina. Pero Dios da discernimiento de espíritus para que nosotros sepamos que esto no corresponde a las cosas que Dios quiere y que Él está buscando pues, de su pueblo. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. ¿Pueden los cristianos estar usando hechicería?
No.
Bueno, no deben, pero muchas veces la utilizan. No deberían, pero muchas veces la utilizamos. La utilizamos. La utilizamos. Y yo quiero decirle una cosa. Todos somos hechiceros en potencia. Todos somos hechiceros en potencia. Dentro de mí hay un pequeño hechicero. Porque yo quiero que la gente haga lo que yo quiera. A lo mejor es una muy buena cosa. Pero si yo estoy, a mi hijo Pablo, le impongo determinadas cosas que no van con él, diciendo que es fe, ¿no es cierto? ¿Vale? De alguna manera yo estoy queriendo que él sea un reflejo a veces de las cosas que yo no pude ser y de mis frustraciones, ¿no es cierto? Y muchas veces todos deseamos buenas cosas, ¿vale? Que, con las cuales hay que tener cuidado. Yo he entrado alguna vez en un lugar de un cristiano y he entrado a una habitación y he visto una foto tachada. A ver, la línea es muy fina. La línea es muy fina. Estoy orando por esta persona. ¿Pero cómo está orando? ¿Me entiendes? ¿Qué pasaría si usted entra a mi casa y yo tengo la foto de una chica ahí en mi habitación? Y usted la entra y dice, ¿qué hace con la foto de Menganita? Y yo digo, es que estoy orando para la mujer de Pablo. ¿No es cierto? Y todos los días toco la foto y la bendigo. Hechicería. Hechicería cristiana, pero hechicería. Cuando una persona dice, yo no salgo de la habitación en ayuno y oración y me voy a revolcar por el piso hasta que Dios me dé lo que le estoy pidiendo, o es una gran fe o es hechicería. ¿Por qué? Porque le estoy obligando a Dios que haga lo que yo quiero. A lo mejor una cosa buena, pero yo no puedo obligar a Dios a hacer mi voluntad, por más buena que crea que sea. ¿Me entendéis? ¿Vale? Está bien que usted ore y ayuda y acepta la voluntad de Dios. Diga, Señor, si tú quieres esto. Pero hay gente cristiana que dice, yo me dejo en mi habitación y no salgo en ayuno y ceniza y ruego hasta que Dios me conceda esto. Y hacen con la mano así a Dios, le intentan torcer el brazo para que Dios le dé. Parece muy espiritual, pero es sumamente carnal. ¿Vale? Le voy a contar una historia de una persona que está aquí, que le pedí autorización para contar. Esta persona entró en una red de alguien que le invitó, de unas personas de Latinoamérica que se conectaban por internet, de una pastora que hacía un discipulado, más o menos es así, si me equivoco, pues después ahora me lo corrige. Y entonces esta persona, esta pastora la criticaba, les bendecía y les enseñaba y tal y cual. Claro, ya tenía su pastora aquí también, pero bueno. En un determinado momento la pastora les dijo, yo me voy a España. Y la persona que me reciba en su casa va a ser la persona a la cual yo le daré mi ministerio. Claro, cuando esta persona recibió esto, recibió unas señales rojas. ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que está buscando? ¿Qué está buscando? Que alguien la aloje, ¿no es cierto?, en su casa. Muy bien, la hospitalidad es algo bueno, pero no puede ser forza. Ahora, si yo estoy diciendo, si tú, el que me aloje en su casa, a esa persona va a heredar mi ministerio, yo le voy a dejar el manto. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Porque el ministerio, hermanos, es un llamado. ¿Vale? Y estar en esta posición pastoral sin llamado es lo más terrible que te puede pasar. No sabes lo terrible que puedes estar en una posición sin llamado. Pero también estar terrible tener un llamado y quedarte en el banco. ¿Vale? Por bien. Así que esta persona recibió luz en ese momento y dijo, no, si el ministerio es un llamado, que es lo que me enseñan mi iglesia, mis pastores, ella no puede dar el ministerio a quien la reciba en su casa. Pero, ¿qué pasa con esto? La línea es muy fina. Pero Dios tiene discernimiento espiritual. Dios nos da discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a mí me vienen a contar determinadas cosas con sentimientos y yo digo, esto no me encaja con lo que dice ahí. Y yo no me guío por los sentimientos, yo me guío por esto. Porque hay gente que me ha venido a decir, y voy a ponerlo en primera persona. Pastor, vino un niño y me habló. Y usted sabe que por la boca de los niños viene la verdad, ¿no es cierto, pastor? Porque la Biblia dice que de la boca de los niños y los que aman viene la alabanza. Y me he dado cuenta que mi madre es la mujer que Dios me ha dado. Vale, ella llevo más de 40 años casado con ella. Es mi vecina. Vale, eso es hechicería. Eso es querer utilizar la voluntad humana y meterlo a Dios, espiritualizar tus situaciones para un deseo que tú tienes. Y es buscar dominar las voluntades. Vale, yo como pastor tengo que luchar muchas veces con esta situación porque a veces la persona no es consciente, pero intenta manejar mi voluntad. ¿Vale? Para lograr alguna cosa. Gracias, que tenemos mecanismos en la iglesia que nos libran de esto. Así que, sí, los cristianos podemos estar utilizando la hechicería. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Vale? Pero ¿sabe qué? En definitiva, la hechicería es una forma de rebeldía hacia la voluntad de Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo no quiero aceptar lo que Dios me ha dado. Y yo quiero otra cosa. Y entonces digo, no, esta no es la voluntad de Dios y voy a buscarlo. Pero la Biblia dice que hay cosas que aborrece el Señor. ¿No es cierto? ¿Vale? Y en el libro de Jeremías dice, maldito el varón, está refiriéndose a la persona, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. ¿Sabes qué significa poner carne por su brazo? Cuando yo me apoyo en una persona, yo quiero que Lali sepa algo. Entonces le digo, Vina, tienes que ir a la casa de Lali. Te vas a colar Menganita, la sultanita y Menganita, y vas a tomar un café y en un momento tú le dices esto. Es espiritual. Yo quiero algo bueno para la hermana Lali, sí, pero los medios como son. El fin no justifica los medios, hermano. El lograr tus objetivos por medios oscuros de manejar situaciones y personas es algo que Dios no cree. ¿Me entiendes? Creo que todos muchas veces hemos caído en esto de hacer bien a una persona y regalarle un libro o darle un versículo, ¿vale? Sobre un problema que tiene, ¿para qué? ¿Vale? Pero en definitiva la hechicería es rebelarse contra la voluntad, ¿vale? En vez de confiar que Dios va a hacer la voluntad de la vida de Lari, que me estoy poniendo ahí con Lari en este momento, ¿vale? Yo voy a hacer algo, moviendo mis artimañas y mis procesos para que Lali haga lo que yo creo que es bueno para ella. ¿Me entendéis? Pero de alguna forma esto es rebelarme contra Dios. Creer que Dios no sabe tanto como yo sé. Creer que Dios va a tardar demasiado tiempo y yo no puedo esperar. ¿Qué es necesario que sea ya? ¿No? Y entonces yo me muevo en un aspecto espiritual pues para lograr determinadas cosas. ¿Vale? Por eso digo que todos tenemos un pequeño hechicero dentro, ¿vale? ¿Me pasa la siguiente ya? ¿Vale? ¿Y de dónde lo sacamos? De algunas palabras que le dijo Samuel al rey Saúl. ¿Vale? Están en 1 Samuel 15:23. Saúl quería una cosa y la quería ya y para que el pueblo no se le fuera en su sacrificio. Y el profeta Samuel le dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Otras versiones dicen, como pecado de hechicería es la rebelión. Es decir, para Dios, la rebelión y la manipulación, en este caso, ¿vale?, son pecados semejantes. ¿Y por qué? Porque yo estoy dejando de confiar en que Dios me va a dar esto para darme lo que yo quiero. ¿Me entendéis? ¿Vale? A lo mejor Dios tiene, tiene una enfermedad para mí, ¿no es cierto? Yo me empecino a orar por sanidad, ¿no? Y a veces que no es la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que yo tenga ese aguijón de la carne. Ahora yo puedo manejar y manipular las cosas para sacarme, ¿vale? O para que mi mujer haga mi voluntad. Muchas veces lo he hecho. Porque entre los matrimonios sí usamos mucha hechicería. Yo sé que no hablando puedo obtener cosas, ¿vale? O teniendo cara de enfadado puedo obtener cosas, ¿vale? Pero ya otro día, si el Señor lo permita, vamos a hablar. Pero tenemos que tener cuidado porque la adivinación, la hechicería, es una forma. El querer que las personas hagan lo que yo quiero, ¿vale? Es una forma de rebeldía contra Dios. Y la otra parte dice, y como ídolo e idolatría es la obstinación. Cuidado con la obstinación. Porque la obstinación puede llevar a la terquedad, ¿vale? Y la terquedad llevar a hacer algo que en la cual tú te vuelvas resistente a la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere hacer algo, yo pongo el escudo y digo, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, nadie me va a tocar y aquí me encierro. Y a lo mejor Dios te está diciendo que te abres. ¿Me pasa la siguiente, por favor, ya? ¿Vale? Y quiero que sepas que la hechicería, aunque sea una hechicería buena, porque yo estoy queriendo lograr de mi hijo algo, ¿no es cierto?, de mis hermanos algo, ¿vale?, es algo que le abre las puertas al mundo del oculto. ¿Me pasa la siguiente? ¿Ya? ¿Vale? Y quiero decirte, la forma más común del uso de hechicería entre los cristianos, ¿sabes cómo se llama? Manipulación. ¿Vale? Y la iglesia tiene que cuidarse de formas de manipulación, ¿vale? Con el cual estamos intentando buscar la voluntad de Dios, pero ¿sabes cómo? Moviendo brazos, moviendo hilos, haciendo que situaciones se hagan, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Y te crees que a Dios, tú crees que a Dios le gusta esto? ¿Eh? No. ¿Sabes por qué? Porque es falta de confianza en Dios, en su sabiduría y en lo que Él va a hacer. ¿Vale? Por eso digo que todos somos un poquito hechiceros. Yo miro a los niños pequeños, yo sabéis que tengo un niño pequeño, de nietito, y veo, que como he tenido muchos niños, ¿vale? Hay una palabra mágica, ¿no? No me voy a decir lo que dice Freud, pero cuando el niñito está empezando a controlar los esfínteres, dice caca, ¿y qué pasa? Toda la familia. ¿Me entendéis? Nacemos con el deseo de manejar a otros. Le saca el paño y mira que venga. Todos tenemos la intención de manejar situaciones, ¿vale? Todos somos un poquito hechiceros, ¿vale? Hay otros que no comen, ¿vale? Entonces toda la familia está ahí, mira el avioncito, no sé qué, no sé cuándo, ¿vale? O hay otros que les agarra pues dolor de barriga. Yo era una vez, ¿vale? Entonces, no que viniera al cole, pues sería, no sé por qué, ¿vale? Entonces, ¿y ese cachorrocito mismo sí? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué me duele la barriga? Me voy a hacer un rival y al cole. Bueno, mi amor, quédate en casa. ¿Vale? Todos nacemos con la intención de manipular. Y eso es el deseo de poder controlar a otros. Hay tantas formas para hacerlo, tantas maneras, ¿vale? Que la Biblia no las describe. Este es un tema que trataremos en otra oportunidad. Pasamos a la siguiente. Pero Dios no va así. Jesús no obligó a nadie, ¿vale? ¿Cómo fue Jesús? Mi amor, ¿no es cierto? ¿Vale? A muchos los sanó y los dejó ahí esperando que Dios tomara esa decisión. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, yo no les obligo, dijo Jesús. Están abiertos. ¿Queréis seguir la senda? Esta senda, seguidla. ¿Queréis seguir esta senda? Seguidla. Yo digo lo que tenéis que hacer. Porque eres Dios. Yo puedo decirte lo que tienes que hacer solo porque la palabra me lo autoriza. ¿Vale? Pero yo no te voy a decir con quién te tienes que casar, con quién tienes que casarte, o si tienes que invertir en un negocio, que a veces la gente me lo pregunta, ¿vale? O si tienes que, o quién tienes que votar, no te voy a decir, pero vamos a orar por las próximas elecciones. ¿No es cierto? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ni que sea así mismo. ¿Sabes qué significa negativismo? Es que lo que tú deseas, hay esa persona que tanto deseo. No voy a hacer nada. Este coche que tanto quiero, ay, no. Este trabajo. No se puede. No, Señor, negarme. La negación es el antídoto contra la soberbia, contra el deseo de hacer mi propia voluntad. Y te digo, no es un camino fácil. No es un camino fácil, pero es el camino de Jesús. ¿Amén? ¿Es el camino de Jesús? Sí. Somos verdaderos cristianos si seguimos los pasos de Jesús. ¿Vale? Jesús no estuvo planificando. Su ministerio era, la gente venía y se le seguía. Algunas veces tenía discernimiento, otras no tenía discernimiento, pero Jesús no decía, bueno, vamos a ir ahora porque conviene, por esta fecha, porque no sé qué, porque no sé cuánto y está en la. ¡No, Señor Jesús! No hacía ni a nadie un higo. Ni movía ninguna situación, ni manipuló nada para que la voluntad del Padre se hiciera. ¿Me pasa lo siguiente? ¿Sabes? Cada vez que utilizamos ese pequeño hechicerito que todos tenemos dentro, ¿vale? Y ese hechicerito quiere salir. ¿Sabes a quién sigue? Y sigue a Lucifer. Y no sigue a Jesús. Porque el pequeño hechicero que yo llevo dentro se me entiende y dice, tú sabes lo que es bueno. Tú sabes lo que es bueno. Dios está ocupado con otra cosa. Pero tú no sabes. ¿Pero sabes lo que hizo Jesús? Se humilló. Satanás quiso subir al monte de Dios. ¿Y Jesús qué hizo? Se humilló. ¿Qué hizo Lucifer? Él era un querubín, ¿no es cierto? Dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y qué quiso hacer? Ser como Dios, hacer su propia voluntad. ¿Pero qué hizo Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad ni lo tuyo. A veces cuando los cristianos se emperran y se empecinan en una cosa que parece que es buena, tengan cuidado. ¿Vale? Porque la Biblia dice como pecado de obstinación es la idolatría. ¿Vale? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, ahí dice que subió al monte de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Bajó a la tierra para morir en una cruz para salvarnos. ¿Sabes qué? La manipulación de Satanás se esclaviza. Pero Jesús libera. El otro día estaba tomando una clase de bautismo y yo decía, el Espíritu Santo es un caballero. Siempre lo digo cuando tenemos la clase de bautismo y cuando no tenemos la clase de bautismo en la celda. El Espíritu Santo es un caballero. ¿Vale? Satanás es un ladrón que cuando tú le das lugar, como aquí, yo salgo de la protección y me pongo aquí, él va a aprovechar esa situación. ¿Vale? Pero el Espíritu Santo es un caballero. Te va a invitar, te va a pedir permiso para que tú le dejes. ¿Vale? Y Lucifer expone sus deseos. ¿Vale? Pero Jesús trató de agradar al Padre en todo el ejemplo que pues no dejó en la tierra. Quiero que me pongáis la música un momentito. Yo creo que esta es la última, me pasa la final que queda. La anterior, si puede ser, la de la cruz. ¿Vale? Y este es el ejemplo perfecto que nosotros tenemos. ¿Vale? Ahí fue quitada la hechicería. Ahí fue quitada. ¿Vale? Y hoy yo te invito a buscar un mayor nivel de santidad. A lo mejor tú has estado actuando de esta forma o de esta manera pensando que estaba bien. ¿Vale? Pero es el momento en el cual el Señor también quiere decirte, deja esto. Yo sé hacer las cosas mejor que tú. Confía en mí. Deposítate en mí porque yo sé cómo se deben hacer las cosas. Y en esta mañana yo te invito a buscar a Jesús y a mirar a Jesús en este tiempo. Nosotros vamos a participar ahora de la cena del Señor. Y vamos a orar un momentito pidiendo su dirección. Papá, te recomiendo, podría acompañar un momentito con el Señor. Ahora vamos a esperar un momentito, vamos a orar. Padre, tenemos que reconocer que todos llevamos un pequeño hechicerito dentro. Tenemos que reconocer que muchas veces nosotros creemos cómo se hacen las cosas bien. Tenemos que reconocer que muchas veces, Señor, hay cosas que son muy buenas, pero son nuestra voluntad y no la tuya. Tenemos que reconocer que nuestros caminos siempre son mucho más bajos que los tuyos. Y hemos pecado en querer hacer las cosas a nuestra forma. Hemos pecado en intentar hacer lo bueno a nuestra propia manera. Queremos pedirte perdón, Señor. Y en este momento queremos humillarnos en este tiempo delante de ti. Igual que lo hizo nuestro Señor Jesús. Hoy me venía esta vez esta imagen cuando Él estaba orando en Getsemaní. Y la copa de la ira venía sobre Él, pero Él estuvo dispuesto a decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. Hoy, como seguidores de Jesús, Señor, ayúdanos a librarnos de querer hacer nuestra propia voluntad, manejando personas y manejando situaciones. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, queremos descansar en ti porque tú sabes cómo hacer las cosas. Yo tengo muchas ansiedades y muchas preocupaciones, Señor, y mis hermanos igual, pero tu palabra nos dice que sean conocidas delante de ti. Perdónanos porque antes de hacértela conocer ya estamos planificando la manera en la cual vamos a salir, Señor. Perdónanos porque antes de orar ya estamos maquinando la forma en la cual lo vamos a hacer, Señor. Perdónanos. Y en esta hora queremos pedirte, Señor, que la hechicería nos reine dentro de tu cuerpo, dentro de tu iglesia, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a confiar en tu voluntad y esperar en ti, Señor. Que muevas los dones profundamente, Señor, para que si hay alguna palabra que no venga de ti, Señor, alguna profecía o algo que esté moviendo situaciones, Señor, queremos realmente serte fieles a ti. Esto no vende, Señor. La humildad no vende. Vende mejor que vas a ser grande y que vas a ser poderoso, Señor, pero no podemos predicar un evangelio centrado en las personas, sino un evangelio centrado en Jesús. O porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, hoy queremos ser discípulos de Jesús. Él nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en esta mañana, Señor, ayúdanos a tomar esta decisión. Si hay corazones que han sido tocados en este momento, Señor, invitamos al Espíritu Santo que traiga en este momento convencimiento, que traiga, Señor, en este momento una palabra ahora, Señor. Si hay cosas que estamos llevando y que tenemos que dejar, qué bueno, Señor, decir, este es el momento, voy a ser radical con esto. Y te lo pedimos en este momento en el nombre precioso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y como cada domingo que nos toca cena del Señor, vamos a acercarnos en esta mañana a este pan y este vino que nos recuerda a Jesús. Recuerde que Él no buscó su propia voluntad. Jesús dijo, yo vine a hacer las obras de mi Padre. Jesús dijo, donde mi Padre trabaja, yo trabajo. Los pastores pecamos muchas veces porque estamos trabajando donde Dios no está trabajando. Muchas veces nos equivocamos y queremos trabajar justamente donde no está trabajando Dios. Y necesitamos discernimiento y humildad en este momento. Pero Jesús dijo, donde mi Padre trabaja, yo trabajo. Yo no he venido a hacer mis obras, sino las obras de mi Padre. Si seguimos a Jesús, no tenemos otro camino. Más que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. No ves este mensaje, hermanos. Pero es el mensaje de la senda estrecha. Y es el mensaje que el Señor nos ayudó a seguir. Yo quiero que te acerques a esta mesa renunciando. Renunciando a tus deseos, fuerte. Renunciando a tus anhelos buenos para decirle, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y si estás en este momento involucrado en un área donde estás intentando lograr algo, presionando a alguien, Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Si estás intentando lograr algo bajo presión, Jesús no lo hizo así. Yo muchas veces lo he intentado. Y nunca me ha salido bien. Así que el Espíritu Santo te hable.